Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días, ya es jueves 11 de febrero de 2016 y tu día empieza aquí. Voy a repetir lo de jueves 11 de febrero que me hace mucha ilusión. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te doy las gracias por estar en la cadena COPE poniendo las calles con nosotros. Recuerda que somos el primer despertador de la radio. Lo realizamos además los ponedores de calles, los que con nuestro trabajo y sacrificio hacemos que España funcione y además no deje de crecer. Somos imprescindibles para que esto funcione, aun sabiendo que dormimos menos que los búhos. Y afortunadamente siempre hay algo que nos hace sentir bien. Un año más, Manos Unidas lo ha vuelto a hacer. Estar al lado de los más desfavorecidos. Este miércoles la ONG presentaba su campaña Plántale cara al hambre y siembra, con la que quieren combatir la pobreza en el mundo que afecta a 800 millones de personas. El objetivo en esta ocasión no es tanto llevar alimentos a aquellos que los necesiten, sino abordar las causas para las que esas personas no tienen acceso a la comida. Pues, por ejemplo, por el mal uso de algunos recursos. Según Manos Unidas, es ilógico que mientras una de cada nueve personas que vive en el planeta pasa hambre, se estén tirando a la basura un tercio de los alimentos que hay en el mundo. Solo en España, cada año se desperdician 1.300 millones de kilos de comida. Este año, la ONG católica va a destinar a la lucha contra el hambre 11 millones de euros. El aumento de la inversión se debe al incremento de los ingresos que se registraron el pasado año gracias especialmente a las donaciones privadas. Otro mundo es posible y Manos Unidas lo recuerda con campañas como esta. Gracias de nuevo por esta vuestra labor humanitaria. En nuestra primera hora te voy a contar que si eres seguidor del Ministerio del Tiempo estás de enhorabuena porque vuelve la serie el próximo lunes. Hoy además te adelantaremos algo con que uno de sus creadores, Javier Olivares, y nuestra chica del tiempo no faltará además en nuestro programa. Mar Gómez no solo nos dará la previsión de la semana, sino que nos contará, por ejemplo, por qué las alergias se han disparado este invierno. Y Miguel Ángel Almodóvar está en todo, ya lo verás, porque él... No sé, con él nos enteraremos de que existen alimentos que no podemos recalentar en el microondas. Interesantísimo, te lo advierto. ¿Por qué esto puede ser posible? Pues si quieres averiguarlo, estate atento, estate atenta a lo que te espera en esta hora del programa. La nuestra, la primera, juntos. Y no olvides que mientras hacemos el despertador de la radio, el primero además, la actividad no para. Hay ponedores de calles que cuando nos llaman desde cualquier punto del mundo, suenan así de bien.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Buenos días, Manuel.
Buenos días, Carlos Moreno, El Pulpo.
¿Sí?
¿Qué tal?
¿Por qué está despierto ahora, Manuel?
Normalmente me suelo despertar a las 4 o las 5 y suelo poner siempre el programa porque me gusta mucho.
¿Te gusta nuestro programa?
Muchísimo.
¿Y por qué? Verdad. ¿Pero por qué te gusta este programa?
Bueno, porque es entretenido, porque además lo de poner calles es bonito. Yo he recorrido muchas calles.
¿En serio?
Sí, sí, en mi profesión he recorrido muchas calles y muchos pueblos. Trabajaba en Caja León,
¿sí?
Luego Caja España.
Uh-huh.
Poniendo las calles.
Fernando.
Sí, Fernando.
Fernando.
Ah, perfecto. Y escúchame, ¿dónde estás, Fernando?
En Sevilla.
Ajá, te oigo así como si estuvieses enlatado, ¿no?
Estoy metido en una garita.
Ajá, ¿y qué estás vigilando, Fernando?
Pues a un recinto y a un apartamento.
¿A un apartamento?
Aparcamiento de camiones.
Ah.
Y que el auxiliar nunca puede decir que es un vigilante.
Uh-huh.
Y entonces yo no puedo realizar trabajo de que sea de un vigilante.
¿Te están haciendo un escáner?
Algo pasa ahí, ¿eh?
¿Estás bien?
Te ha saltado una alarma ahí.
Exacto.
¿Qué te ha pasado? ¿Te están haciendo un tac?
No.
Que eres un ponedor de calles.
Vale, muchas gracias, Carlos Moreno, El Pulpo.
Gracias, Manuel.
Y que sigas con tu programa, que es maravilloso.
Por lo menos hasta las 6.
Poniendo las calles.
Ellos nos llamaron, ellos nos contaban qué es lo que estaban haciendo y también qué les estaban haciendo. Son nuestros ponedores de calles los que marcaron un teléfono gratuito en el estudio y que a cambio de esa llamada que hicieron en antena, pues ya reciben y tienen en su casa colgado el diploma que acredita que son ponedores de calles oficiales. Si tú quieres llamarnos esta mañana o escribirnos un mail o incluso compartir un mensaje en Twitter o incluso en nuestra página de Facebook, Beatriz Calderón te va a contar qué es lo que tienes que hacer. Bea, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues llamar al teléfono gratuito 950-6006. Estamos también en las redes sociales donde nos podéis enviar mensajes. En Facebook, Poniendo las Calles. En Twitter, @ Poniendo Calles. Y hay un correo electrónico, Poniendo las Calles, @ cope.es.
Los que ya estamos en marcha hasta ahora somos los ponedores de calles. Chicas, chicos, señoras, señores, vayamos juntos a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Sitúate en 1993. Esta es la canción que nos pide @ Tony Rumano. A ver si podéis poner algo del último de la fila. Gran canción de uno de los mejores grupos que tenemos en España.
De la cinta, otra vez a empezar. Lápiz, tinta, y al paisaje a robar, y al placer de reencontrar el limbo de un tiempo que se nos va. Libro, nube, ese es mi descanso. Fuente, cada vez que despierto, ser durmiente.
Las 4 y 13 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Voy a mandar un saludo a toda la gente, pues, que está con insomnio. Hay un montón de mensajes de gente que lleva un montón de tiempo intentando dormir, que no puede, que nos ha descubierto en la cadena COPE y que al parecer pues les hacemos mucha compañía. Mando un abrazo a David Mascato, que está en Palma de Mallorca, nos escucha todas las noches y está padeciendo insomnio, pero también le pasa a Lucía. También me cuenta Héctor que también duerme mal, pero que en COPE está encontrando una ventana a la esperanza. Y la verdad que hay un montón de ponedores que nos acompañan desde las primeras horas del día. En España el día comienza a las 4 de la mañana y lo hace con este programa, el primer despertador de la radio. Oye, ¿te atreverías a viajar al pasado conmigo? ¿Qué época elegirías? Pues atento, porque a partir del lunes lo vas a poder hacer, porque vuelve el Ministerio del Tiempo a la televisión. A muchos de nuestros ponedores les gusta las series porque les permite desconectar de la rutina o del día a día. Y como empieza la segunda temporada, hemos querido tratar ese tema. Uno de sus creadores, Javier Olivares, ha pasado por la linterna de Colmenarejo y, por supuesto, lo hemos rescatado para ti. Vamos a ponernos en situación primero.
Son mi mejor equipo y no pienso perderlo, ¿entendido?
Este ministerio te acaba volviendo loco, pero es lo único que tengo.
El ministerio está atravesando un momento delicado y les necesito a todos.
¿Me juraste que todo esto era para conseguir un ministerio mejor?
Quería deciros que nunca había conocido a una mujer como vos. Cometí el error de leer en los libros cómo acabó mi vida. Así trata España a sus héroes.
Se vuelven a abrir las puertas al pasado, retornan los viajes de la Patrulla del Tiempo y también los personajes más carismáticos de nuestra historia, como por ejemplo Velázquez o Lope de Vega.
Parece una temeridad. Una universitaria del siglo XIX, un enfermo del siglo XXI y un soldado de los tercios de Flandes viajando por distintas épocas. ¡Queremos un adelanto ya! ¡Estamos muy impacientes!
Que vamos a seguir con nuestro sello, que la serie va a renovarse en ciertos conceptos, porque yo creo que repetirse al final es estancarse. Vamos a apelar mucho al concepto de aventura, al concepto de sentido del humor, de ironía, pero también vamos a jugar de una manera muy especial con los géneros. Es decir, hay capítulos que van a ser todo comedia, hay capítulos que van a ser un thriller negro y oscuro, otros van a ser drama. Es decir, que no solo se va a viajar cada capítulo a una época, sino a veces a un género.
Y es que esta serie ha crecido como la espuma. Tanto las redes sociales como los medios se han hecho eco de lo bien que está hecha. Y además ha sido líder en emisiones por internet. Javier, no nos puedes dejar así. Queremos que nos des alguna pista, por favor.
Hombre, a mí me gustaría lo que se esperan y luego se encuentren, ¿no? Porque esa es mi obligación, el hecho de sorprenderles, ¿no? Pero ya te digo, van a encontrar una serie divertida, llena de referencias pop, como el año pasado, y espero que sigamos siendo referente a nivel popular, en el sentido de que el Ministerio del Tiempo es un fenómeno social, que yo creo que ya nadie lo discute, pero lo es sin haber sido líder de audiencias tradicionales. Y eso es muy importante para nosotros, porque eso implica que hay público que ve televisión y que no lo ve de la manera tradicional, sino que lo ve online, donde tenemos unas medias de 450.000 IPs identificadas y únicas, etcétera, etcétera, etcétera.
Hay una gran sorpresa. Se trata de un capítulo interactivo y no me quiero imaginar cómo va a ser esto.
Pues fue una idea que surgió de Televisión Española y bueno, pues a través de Fran Llorente y a través de Pablo Lara Toledo, que trabaja con nosotros. Es una especie como de visita al ministerio, en la que con unas gafas virtuales vas entrando y vas como haciendo una oposición para ser funcionario del ministerio.
Pasamos a ti mismo, ¿no?, como telespectador.
Sí, con unas gafas virtuales, que se dirá cómo conseguir, y entras dentro. Es un episodio pequeñito, que la gente no espere que sea un episodio de 70 minutos porque es muy caro, pero sí, es un experimento que está quedando muy bien además.
Se van encontrando celebridades y, aunque respetan la historia de España, tratan de cerrar viejas heridas. Entre estos personajes, el Cid.
Sí, el lunes, de hecho.
En el primer capítulo, pero ¿algún personaje más nos tenéis preparados así históricos que puedas desvelar?
Sí, Napoleón, Cervantes, que además en el año del centenario creo que tocaba. Uh-huh. Luego aparecerán también no solo personajes históricos, sino épocas, ¿no? Pues, o situaciones históricas como la gripe española. También aparecerán personajes como la vampira del Raval. Hablaremos de la sin sombrero, de aquellas uh-huh. mujeres que fueron en su día rechazadas por ser más fuertes y uh-huh. distintas. Yo creo que vamos a hacer un recorrido por Felipe II, Felipe V y cuando se incendia el Alcázar de Madrid.
Muchos se quejan de que ¿para qué vamos a saber del pasado si ya ocurrió hace muchos años? Ahora los niños piden verla y además disfrutan.
Esta serie dice, ¿por qué solo se viaja al pasado? Porque hablamos de historia, y si viajamos al futuro tenemos que hablar de lo que nos imaginemos, no de la historia, ¿no? Entonces, a mí me alegra mucho saber que hay muchos institutos donde se al día siguiente echan la serie a los alumnos, muchos institutos. Y bueno, yo en eso tengo práctica, porque cuando creé Isabel también todo el mundo decía, a ver qué horror me van a dar, y parece que gustó. Y cuando hice Víctor Ross, pues también parece que gustó, ¿no? Entonces yo creo que la historia tiene un gran éxito entre el público. Si se la sabes contar de una manera con rigor, con ritmo y sin engañar a nadie.
Y es que para los que aún no la han visto, te la aconsejamos. Te convertirás en un ministérico. Y no queremos meterte prisa, pero ya estamos pensando en la tercera temporada.
Yo hago las temporadas como si fuera la última que hago, y porque así las acabo en alto. Y yo lo que sí creo es que para que hubiera una tercera temporada, el ministerio tendría que replantearse presupuestariamente, porque es una serie que no es nada cara. Y claro, nosotros viajamos cada capítulo a una época, tenemos un montón de figurantes y la verdad es que estamos sufriendo mucho. Y sobre todo que se nos limita temas, no podemos salir de Madrid en rodaje, entonces no puede haber mar, no puede haber barcos, no puede haber... Entonces yo creo que esta serie, si tiene presupuesto para seguir existiendo, perfecto, pero si no, prefiero acabarla en alto que se disuelva como un azucarillo, ¿no?
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Son las 4 y 20, las 3 y 20 de la mañana en las Islas Canarias. Estás en la cadena COPE haciendo con nosotros el primer despertador de la radio, donde también los oyentes, los ponedores, programan la música que suena en este despertador. Gusto Regrosa nos ha dejado este mensaje en Facebook. Hola equipo, me gustaría mandar un saludo a todos y pediros una canción si puede ser, ya que acaba de ser mi cumpleaños y he tenido que currar por suerte, y el tema es Alive de Pearl Jam. Gracias y un abrazo. Gracias a ti, Gus, y felicidades atrasadas. Pearl Jam sonando mientras ponemos las calles en la cadena COPE, las 4:23 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Y como siempre, hasta ahora te acercamos la actualidad informativa. Sepamos qué es lo que está pasando en el mundo. Beatriz Calderón, cuéntanos.
Hoy asistimos a la cuarta jornada del juicio por el caso NOS, con una declaración importante, la del expresidente balear, Jaume Matas. De momento, los primeros acusados en declarar ante el tribunal le señalan, junto a Urdangarín, como el principal responsable. Ayer mismo, Gonzalo Bernal, exgerente de la Fundación Il Sport, decía esto.
El pago se produjo.
Correcto.
¿Se había terminado el trabajo?
No.
¿Y por qué se pagó?
Por instrucción directa de Pepote Ballester, que me comunicó que desde Presidencia Jaime Matas había dado la autorización que se pagase.
Trabajos que se pagaban sin que se hubieran hecho. Bueno, aquí han comenzado a alargar y tiene pinta de que va a salir mucha porquería en este caso. Otro que tiene hoy una cita con la justicia es el hijo mayor de Jordi Pujol. El primogénito de los Pujol Ferrusola intentará aclarar de dónde procede la fortuna millonaria que tenía oculta en Andorra. El expresidente de la Generalitat insistía ayer en que su elevado patrimonio se debe a la herencia de su padre y se desvinculaba de los supuestos tejemanejes de su hijo Jordi. Es decir, Jordi Pujol dice que la culpa la tiene su padre por haberle dejado una herencia y su hijo. Bueno, la crónica política nos lleva hoy a hablar de nuevos encuentros. El más destacado, el que van a mantener Mariano Rajoy y Albert Rivera. El presidente de Ciudadanos va a pedir al PP que se avenga a negociar con el PSOE un acuerdo de gobierno y que respete que Pedro Sánchez es el elegido por el rey para formar gobierno. Pero Rajoy lo tiene claro. O lo encabeza el partido que ha ganado ese gobierno o no hay trato.
Imposible. Podrán investir a un presidente con enormes dificultades. Podrán investir a un presidente que tendría todas las hipotecas del mundo, pero no es posible hacer un gobierno contra quien ha ganado las elecciones.
Ya mañana será cuando Rajoy se vea las caras con Pedro Sánchez. La reunión se va a celebrar en el Congreso. El líder del PSOE también tiene ya fecha para reunirse con Esquerra y Democracia y Libertad, la antigua Convergencia. Será el próximo martes y a ambos les va a reiterar que no quiere su apoyo. Los socialistas insisten en que no quieren saber nada de los separatistas y también afirman que no están por el referéndum. El problema es que en Común Podem, uno de los grupos que conforman Podemos, insiste en que el acuerdo de gobierno con el PSOE debe contemplar la consulta en Cataluña. Domènech es su portavoz en el Congreso.
Lo que nos importa es que en el acuerdo final de investidura aparezca efectivamente la palabra referéndum. Lo importante no es lo que aparezca en los documentos previos para nosotros, lo importante son los compromisos finales.
Otro asunto que ha generado polémica este miércoles han sido las declaraciones del ministro del Interior en funciones aquí en la cadena COPE. El martes en La Linterna, Fernández Díaz decía, ya lo contamos aquí, que los presos de ETA se frotaban las manos ante un posible acuerdo PSOE-Podemos.
Claro, lógico.
Por alusiones, así han contestado Antonio Hernando del PSOE, Íñigo Errejón de Podemos y Aitor Esteban del PNV.
Lo que les decimos es que paren ya, que el presidente del gobierno pare a sus ministros en la utilización vil del terrorismo en este proceso.
Vuelve a utilizar el terrorismo como baza política. Y no está bien que amparados en su cartera de ministros intenten sembrar miedo sobre los posibles acuerdos de gobierno.
A veces pienso que se añoran determinadas situaciones políticas de otros tiempos, ¿no? Es que ya no sucede eso. Estamos en otra fase. Y querer meter este elemento ahora aquí es para enredar.
Desde Vigo también hablaba esta noche el expresidente Rodríguez Zapatero sobre ese tema.
Afortunadamente, ETA dejó la violencia hace más de 4 años y creo que cuanto menos tengamos en el debate público el terrorismo como elemento, pues yo creo que mejor.
Pues mira, Pulpo, el ministro no entiende el revuelo y se reafirma.
Podemos ha reivindicado ante toda la campaña electoral, en sintonía en este punto con lo que ha defendido Bildu, Izquierda Unida también ha defendido esa política y por supuesto el PNV está a favor dentro de la agenda política vasca de una política penitenciaria que finalice con la dispersión de presos etarras. Por tanto, estoy diciendo algo que lo que me sorprende es que a alguien le sorprenda.
Dice que lo que le sorprende es que alguien le sorprenda que haya dicho eso.
Vaya panorama que nos espera.
Bueno, más cosas. En Asturias se ha ampliado el radio de búsqueda del menor de 20 meses que fue arrastrado por el mar el pasado lunes, pero de momento hay que decir que las labores de rescate no están dando frutos. Los últimos coletazos del temporal siguen dificultando estos trabajos. Y en Cantabria se busca un pescador de 45 años que ha desaparecido en Colindres. Su embarcación ha aparecido encallada en el espigón del puerto sin tripulante en su interior. Podría ser la segunda víctima de este temporal que se ha vivido en el norte desde el lunes. Entre tanto, continúa el juicio del Madrid Arena con la declaración hoy de 5 testigos, jóvenes también, que resultaron heridos durante la avalancha que se cobraba la vida de 5 chicas. Durante la sesión de ayer se escuchaban emotivos testimonios.
No voy a salir de aquí, me muero en estos instantes, no puedo respirar, nadie me ayuda, si me tengo que morir aquí me muero. Y me puse a rezar.
Al lado había una chica y empezó a dejar de respirar y dijo, no puedo más, no puedo más, dile a mi padre que le quiero. Y de repente dejó de hablar. Me enteré poco después que se llamaba Katy.
Esta chica que había ido pobrecita esa noche mía a un concierto vio morir a una muchacha. Bueno,
pobrecita.
No dejamos Madrid porque los titiriteros más famosos de España se encuentran ya en la calle. El juez los dejaba este miércoles en libertad con cargos por enaltecimiento del terrorismo. Tendrán comparecencias diarias en los juzgados, se les ha retirado el pasaporte. Y hace unas semanas uno de los detenidos, Alfonso Lázaro, uno de estos titiriteros, advertía en una entrevista que su obra no estaba destinada a un público infantil.
Sí, el estreno que vamos a tener ahora y la obra anterior no están pensadas para un público infantil. Más porque tampoco son obras, se podría decir, muy políticamente correctas, no son obras infantiles.
Más claro no se puede decir. Aquí la responsabilidad, volvemos a lo de siempre, es del ayuntamiento, que lo programó y ponía que era para niños. Bueno, el tema está causando problemas en el seno del gobierno municipal de Manuela Carmena porque, claro, algunos miembros, especialmente los afines a la concejala Celia Mayer, acusan a la regidora de no haber sido valiente en este caso, de no haber defendido más a la concejalía de Cultura. Seguro que también va a recibir críticas Manuela Carmena por decir que en ningún caso el ayuntamiento va a retirar las calles a Dalí o Pla, entre otros.
Eso es un disparate, no tiene ni pies ni cabeza. No tiene nada que ver con la actitud que está llevando a cabo el ayuntamiento para cumplir la ley de memoria histórica. Y esas calles que me has citado, desde luego, no se van a cambiar.
Que no se van a cambiar,
que no,
ya lo decíamos ayer,
verdes.
Claro. Y vamos terminando. Primero con el fútbol. Ya tenemos al primer finalista de la Copa del Rey y el Barcelona opta de nuevo al título tras empatar ayer a 1 con el Valencia. En el partido de ida le había metido 7-0. Y por último, te cuento un estudio que a más de uno pues le va a dejar tiritando o al menos le va a dar que pensar esta noche. No sé si tienes tú ya tu regalo de San Valentín, Pulpo.
Pues
mira, cuidado porque en Estados Unidos una encuesta, un estudio, confirma que la mayoría de las mujeres está dispuesta a dejar a su pareja si el 14 de febrero no se presenta con un detallito.
No me lo puedo
Vamos
creer.
Vamos a ver, que no se está pidiendo un anillo de diamantes, que ya, vale, pero... con un desayuno en la cama, con un buen libro, pero, un vale ya. para una tarde romántica, cualquier cursilada.
Tú no serás así,
No hace falta tampoco gastarse una pasta.
Pero tú no serás así, que esperas un regalo el día de los enamorados.
Un detallito, sí.
El amor
no
es,
un regalo.
El amor hay que regarlo a diario.
No un regalo. Un detallito. Yo cómo voy a regar a diario el amor. Si me paso el día hablando con mi marido de has bañado a la niña, la has cambiado, la has cogido, sí, compra esto, hace falta esto en la farmacia. Pues el día 14 de febrero al menos te sirve de excusa para no hablar de eso. ¿Qué te parece?
¿Cuánto hace que no le ves?
Ale. Bueno, no, le he visto esta noche.
Pero
más
dormido,
bien,
¿la has visto dormido?
No. Más bien me tendrías que preguntar, ¿cuánto tiempo le ves a la semana?
Ya,
y ahí ya se queda la cosa en, no sé, ¿a la semana?
Yo porque no tengo hermanos, pero estoy igual, ¿eh? O sea, yo es que coincido en el portal. Es que es una cosa esto de... ¿Quién nos ha engañado? Nos han engañado, ¿eh?
Esto es una estafa total. Así que el domingo haz el favor, un detallito, si es hacerle un zumito de naranja.
Pero eso es que eso lo suelo hacer. Y además hay veces que dejo hasta el plátano pelado.
Venga,
te lo digo en serio. Claro que sí.
Con un poquito de leche condensada.
No, para nada. Dejo una naranja, una mandarina peladito, claro que sí. Hay que tener detalles. La vida está llena de detalles que hacen la felicidad a nuestra... en mi caso, a mi mujer, claro.
Muy bien.
Tú como no tienes mujer, que tienes marido, pues a tu marido.
Yo tengo marido al que no veo, pero le tengo, ahí está.
Ya hablaré yo con él, no te preocupes. 4:31, las 3:31 en Canarias. Voy a hacer un llamamiento a nuestros ponedores para que estemos alerta por si nos encontramos con una guitarra. Y es que la banda Izal, que suena así de bien, pues están bastante preocupados porque les ha desaparecido una guitarra al vocalista. Es una guitarra que suena súper bien. Es una acústica, una Gibson J35 que está llevando en toda la gira Copacabana. El número de serie es 126-33021. Si te encuentras por ahí una guitarra Gibson J35, por favor, ponte en contacto con nosotros, que esta banda de rock, esta banda de pop español, la están buscando y entre todos los ponedores, yo sé que si cae en nuestras manos, la vamos a devolver.
Que deja ciego, cambia en un instante la forma en que los cuerpos toman aire. Para el tiempo.
En la cadena COPE, de lunes a viernes y de 4 a 6, ponemos las calles. Y también te informamos del tiempo, porque nos fijamos en eltiempo.es. Pero si rascamos un poquito más adentro, descubrimos que está la joya con nosotros. Ella es Mar Gómez, es doctora en físicas y encima controla un montón del tiempo que vamos a tener esta semana. Mar, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo llevas la semana?
Bueno, pues bien, y hablando contigo, pues mira, sí, más a gusto todavía.
Madre mía, lo que le gustas a mi madre, ¿eh?
Oye, qué bien, eso está muy bien.
Por supuesto. Oye, tiempo para esa semana, porque ya estamos en unas condiciones que realmente ya siento que ha venido el invierno.
Sí, ya tocaba, nos espera una semana lluviosa en muchas zonas del país, prácticamente en todas, salvo en las zonas del Mediterráneo y en el sudeste. Además, después del temporal que hemos vivido durante esta semana, el domingo vamos a dar paso a una entrada de aire muy frío que va a hacer que se desplomen los termómetros y la cota de nieve, algo que en este mes de febrero pues ya empezábamos a echar de menos. Pero de momento, para este jueves se desactivan los avisos por oleaje y viento fuerte asociados al temporal que hemos vivido durante esta semana. Pero seguimos con esas lluvias. hoy casi generalizadas en toda la península de Baleares. Por la tarde ganarán en intensidad en Galicia y zonas de montaña. Allí continuará soplando el viento fuerte, que va a arreciar con fuerza también en Albacete, Ibiza y Formentera. Las temperaturas máximas previstas para hoy serán de 14 grados en Madrid, 24 en Murcia, 14 en Pamplona, San Sebastián o 18 grados en Barcelona. Para el viernes volverá a ser un día de lluvias casi generalizadas, a excepción de esas zonas como Murcia, Alicante, donde prácticamente no vamos a ver precipitación durante estos días. En el resto lloverá con fuerza, sobre todo en Galicia, Cantábrico y Pirineos. Allí esperamos importantes cantidades, no solo durante mañana, sino durante todo el fin de semana. El sábado seguirá lloviendo en todas estas zonas. Se van a intensificar las lluvias por la tarde en el Cantábrico, Galicia, Navarra, Norte de Aragón, este de Andalucía o La Rioja. Y el domingo, lo más destacado, es que después de ese temporal lo que vamos a dar paso es a una entrada de aire muy frío que va a provocar una bajada de los termómetros de forma generalizada a partir de ese día. También se va a mantener durante el lunes. Seguirán las lluvias, seguirán fuertes en Galicia, Cantábrico, en zonas del este, pero también importante, y es que acompañado de ese aire frío y de esa bajada de las temperaturas, bajará la cota de nieve a unos 600 metros de altitud a lo largo del día, porque en muchas zonas vamos a poder ver por fin esa nieve que llevamos ansiando durante todo el invierno. Sí que es cierto que en ciudades como Madrid va a ser difícil, no imposible, pero difícil, pero sobre todo se va a quedar en zonas de montaña, pero también muy esperada, sobre todo para el sector de esquí.
Sobre todo porque la nieve de hoy es el agua de mañana, ¿no?
Hombre, por supuesto, y todo el agua que caiga ahora también nos viene muy bien, porque el año pasado los embalses acabaron bastante por debajo de la media y necesitamos ese agua, que luego llega el verano y a ver de dónde la sacamos.
Es verdad. Oye, Mar, estamos consternados esta semana con lo que ha pasado con la ola en Asturias. No sé, ¿tú tienes registro de las gigantescas o las mayores olas que hayamos tenido en España?
Pues sí, la verdad es que hemos echado la vista atrás un poquito para ver olas de grandes temporales, cuánto podían medir, para hacernos una idea, porque muchas veces vemos imágenes y vemos olas de gran envergadura, de gran tamaño, pero tampoco sabemos muy bien cuánto miden porque la perspectiva a lo mejor no nos deja ver. Bueno, pues tenemos que la ola más grande registrada en España tuvo lugar hace tan solo 2 años. Más lo recuerdo muy bien porque vamos, acababa de empezar aquí a trabajar en eltiempo.es y justo empecé con un temporal. Una ola de casi 28 metros de altura,
por
se
Dios,
dice pronto.
Por Dios.
Registrada en Galicia el Día de Reyes de 2014. El récord hasta entonces estaba en una de Santander, que se quedaba cerquita, en 26 metros, que se registró con una ciclogénesis explosiva en 2009.
Wow.
Y tenemos otra, en tercer lugar, que se registró en Cabo de Peñas, con 23 metros de altura. Son olas impresionantes. Hay que recordar que esto es una medida puntual, no todas las olas tienen esta altura, pero sí que se llegaron a registrar olas de esta envergadura. Y también, respecto a lo que me comentabas al principio, sí que es verdad que me gustaría un poco aprovechar para comentar que tenemos que tener mucha conciencia cuando tenemos estas situaciones de temporal y mucha precaución, porque tanto en zonas de costa como en zonas de montaña, cuando soplan fuertes vientos o tenemos oleaje, es verdad que a veces nos puede dar la sensación de que el mar no es tan amenazante como resulta ser. Sí, y cuando se emiten estos avisos meteorológicos de protección civil, las alertas, hay que respetarlos, porque vamos, es que a veces por una foto, muchas veces, o por pasar un rato cerca de la playa, pues tenemos disgustos.
Madre mía, tremendo lo de las olas, increíble. Y otra cosa que estoy notando yo últimamente, aunque me estoy vacunando porque soy bastante alérgico, en concreto a las cupresáceas, a las arizónicas, estoy notando de nuevo que se han elevado las alergias. No sé qué dato tenéis en eltiempo.es, Mar.
Pues sí, es que las alergias comunes de la primavera se han adelantado este año en el mes de febrero, y es que este aumento de las alergias en los meses de invierno se debe fundamentalmente, sobre todo, al progresivo ascenso de las temperaturas. Es verdad que ahora se han normalizado un poquito, pero date cuenta que hemos vivido un invierno muy cálido, hemos tenido temperaturas muy poco usuales. ¿Y qué es lo que ocurre? Que se disparan los valores de este tipo de polen, que es más correspondiente a lo mejor a los meses de mayo, junio y julio. De hecho, las regiones más afectadas por las alergias en esta época del año, bueno, que se han adelantado un poquito, son en el centro peninsular y en la zona del Mediterráneo, donde se concentran más cupresáceas, como bien comentabas.
Correcto.
Y sí que es cierto que debido a esas temperaturas se han visto un poquito incrementadas. Esperemos que la primavera no venga demasiado cálida y también los pobres que padecéis alergia, estéis padeciendo alergia durante todo el año.
Pues sí, es verdad. Pues Mar, nota mental, porfa, y háblalo con tu equipo de programadores del tiempo.es. Hace tiempo en internet había una aplicación que se llamaba Alergo Alarm. No sé por qué ha desaparecido, pero nos venía muy bien para conocer los datos que tenían ciertas ciudades en cuanto a los incrementos de alergias. Oye, ¿por qué no recuperáis eso vosotros y es un servicio más que dais desde el tiempo.es?
Mira, nosotros en la aplicación no lo tenemos, pero sí lo tenemos en la página web. Tenemos una sección de salud que engloba tanto polen como gripe. Y ahí sí que podéis consultar tanto los valores de gripe, que está epidémica en algunas zonas, como los niveles de polinización. Así que yo te recomiendo que vayas ahí. Está un poco escondida, pero está ahí en la home del tiempo.es.
Pues después de ese zas en toda la boca que me acabo de llevar con toda la razón del mundo, me tienes que contar ahora cuál es el misterio de la luna llena en febrero, porque hay algunos meses que no hay luna.
Pues sí, es que la luna siempre está rodeada de misterios. A mí me parece algo bastante misterioso, y es que hay meses de febrero que no tienen luna llena, cosa que no pasa el resto de meses. Bueno, pues ¿por qué sucede esto? La respuesta está en que el periodo entre una fase de luna llena y la siguiente, que se conoce como el periodo de lunación, es de 29 días y medio, vamos. Ajá. ¿Qué es lo que ocurre? Que el mes de febrero suele tener 28 días, salvo este año que es bisiesto y tenemos 29. Pues algún año coincide que nos quedamos sin luna llena en este mes, precisamente porque el periodo de la luna no coincide con el número de días de mes que tenemos. Este fenómeno ocurrió por última vez en el año 1999. No va a volver a suceder hasta el 2018. Así que, bueno, es una curiosidad más, pero sí que es verdad que como febrero es un mes un poquito particular, a veces nos trae también estas curiosidades.
Ella es Mar Gómez, ella trabaja en eltiempo.es, nuestra aplicación favorita para conocer el tiempo que nos espera, y tenemos la suerte de tenerla también poniendo calles con nosotros. Mar, mil gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
En 20 minutos llegamos a las 5 de la mañana. Esta canción nos la pide ni más ni menos que José desde Valencia. Pulpo, algo de Barón Rojo, Resistiré, para poner un poquito de rock en la mañana. Y aprovecho y doy la bienvenida a Isaac Cortada y a Carlos, que nos acaban de seguir en nuestra cuenta de Twitter, @ poniendo calles. Carmelo Balaguer, el que ahora mismo nos está siguiendo ya en nuestra cuenta de Twitter, @ poniendo calles, el que nos hace que cambiemos radicalmente de canción y nos vayamos a la sintonía para dar la bienvenida a un ponedor o a una ponedora de calles que ha marcado el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. ¡Buenos días!
Buenos días.
¿Cómo estamos?
Bien, bien, trabajando.
¿Trabajando a las 4:42 de la mañana?
Sí, desde las 10 de la noche.
Ajá. ¿Y acatarrado?
No, acatarrado no, para nada.
¿Ahora mismo estás trabajando, ahora mismo?
Sí, ahora estoy trabajando, sí.
¿Y a qué te dedicas?
Pues agua cero.
¿Agua cero? ¿Que nada de agua?
No, nada, todo lo contrario, es el agua y el aceite. El agua y el acero es totalmente malísimos los dos juntos.
Pero entonces, es que no sé. José, no me has dicho tu nombre. ¿Cómo te llamas?
José.
Vale, perfecto.
José... Mi nombre es José y estoy aquí en el Principado de Asturias.
Ajá. Bueno, lo primero, vamos a ir por partes. ¿Cómo está el tiempo por Asturias ahora?
Bueno, yo estoy... llueve. Uh-huh. Lo que pasa es que yo ahora mismo no lo veo porque esto es una fábrica muy grande.
¿Estáis muchos ahora trabajando allí?
Bueno, a ver, ahora mismo debemos de ser unos, en lo que es la acería, porque yo estoy en una parte de la fábrica que es la acería.
Ajá.
Y seremos unos 20 o 25.
Uh-huh. Y, José, ¿qué es eso de agua cero? ¿Que cortáis el acero con agua a mucha presión?
No,
¿no? Entonces...
no, para nada. Yo, a ver, soy, por así decirlo, un cocinero. A ver, yo, por ejemplo, me llega una colada sin hacer, es decir, de a radio. Y entonces yo la convierto en acero según el pedido que me hagan, lo mismo sea para neumáticos que para carril de alta velocidad, para mallas, etcétera.
O sea que eres un transformador del acero en función de lo que te pidan los clientes.
Sí, 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 eso mismo.
Por ejemplo, si yo te digo que para mi hija una ortodoncia, ¿tú te encargas de ello?
No, eso suelen ser malos alemanes.
Ah, vale.
Ahí ya juegan con cosas más finas. Nosotros somos más...
más brutos.
Más brutos, sí. Nosotros hacemos tornillería, hacemos mallas. Bueno, no es que hagamos. A ver, en la secuencia final la hacen otras fábricas.
Ajá.
Lo que hago es la comida, es decir, lo que hago es el caldo.
Ajá. Madre mía, yo estoy descubriendo un montón de profesiones que ya sé de dónde vienen todas esas cosas que luego vemos, por ejemplo, en las ferreterías, en las tiendas, sí. Y está muy bien, sí. José, yo me agradezco de todo lo que estoy aprendiendo con esta andadura.
Sí, la verdad que, a ver, nosotros aquí es una fábrica grande, somos 6,000 y pico trabajadores y la feria lo que hace es... vuelvo a reiterar y perdón por
no.
Es el acero.
No hay problema.
Entonces, pues en este caso estoy haciendo acero calmado al silicio, que es para mallas.
Qué bien.
Y es,
qué bien,
lleva
José.
Por nada.
Qué bien.
Lleva un poco de pimentón, aceite, todo eso, manganeso, silicio, lleva muchas aleaciones.
Pues yo te felicito. ¿Cómo es que nos escuchas a nosotros? ¿Por qué escuchas la cadena COPE a estas horas?
Bueno, yo soy seguidor de la cadena COPE y vamos, y de ti cuando estás en la 100 era.
Sí, en cadena 100 también me escuchabas.
Sí, sí. Y vamos, nos dais mucha compañía porque aquí, ya ves, 8 horas son largas y aunque estás muy pendiente de lo que es la colada y sales a mirarla y...
Claro. Qué grande. Pues, José, te vamos a mandar un diploma para que a partir de ahora tengas lo tengas ahí colgado y puedas decir con orgullo que eres un ponedor de calles oficial, ¿vale?
Hombre, indudablemente, pero con mucho orgullo, eso tenlo por seguro.
Claro que sí. José, te estoy abrazando, me imagino que lo notas, ¿verdad?
Sí, se nota.
Perfecto, sí.
Se nota el calor.
Si
aquí ves que hace frío.
Si ves que aprieto, me avisas que te suelto, ¿vale?
Vale, tú no te preocupes, aprieta todo lo que quieras.
José, buen día, hermano.
Vale, y lo mismo.
Para hasta vos, luego, gracias. Son las 4:46, las 3:46 en las Islas Canarias. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y junto a ti ponemos las calles cada día en COPE antes de Carlos Herrera. Estamos ahora en nuestro espacio nutricional. Hay mucha gente que calentamos nuestra comida en el microondas y a veces incluso la recalentamos. Y yo no sé si esto está bien que lo hagamos. Menos mal que en este programa contamos con Miguel Ángel Almodóvar, que es un crack en cuanto a nutrición, y él sabrá si eso lo podemos hacer o no. Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días, felices calles. Calentar sí, recalentar según depende.
¿Calentar sí?
Sí, claro. Al fin y al cabo hablamos de un horno, pero recalentar... Uh-huh. A veces...
Si es para lo que más se utiliza, ¿no? Cuando algo se ha quedado frío.
Para calentar. Pero recalentar, hay cosas que no se deben recalentar en el microondas. Por ejemplo, el arroz. El arroz tiene esporas en su superficie. Entonces el crecimiento de esas esporas bacterianas puede favorecerlo el calentamiento del microondas. De manera que, bueno, siempre hay una alternativa. Y la alternativa, la más sencilla,
la sartén.
La sartén, claro.
Y hay veces que está crujiente y está riquísimo.
Claro. Y le da otro toque, pues, bueno, distinto y sobre todo no peligroso.
Pues menos mal. Entonces, la sartén sería una de las alternativas.
Claro, en cuanto a la... una cebollita, por ejemplo, como se ha hecho siempre la...
con aceite de oliva.
Claro, claro.
Con aceite de oliva.
Aceite de oliva siempre.
Le va muy bien. Luego, en cuanto a las verduras, ¿podemos o no recalentar o calentar las verduras en el microondas?
Mira, hay tres verduras que conviene no recalentar nunca, que son el apio, las espinacas y la remolacha, porque todas contienen nitratos que se pueden volver tóxicos en el recalentamiento. Tampoco conviene recalentar los champiñones, porque con el calor añadido se deterioran las proteínas vegetales del champiñón, y eso puede producir problemas y dolores estomacales.
Ajá, ¿los huevos los podemos cocinar en el
los
micro?
Huevos tampoco. Los huevos sí se pueden cocinar, pero no se pueden recalentar, pero, o no se deben recalentar, porque se puede activar alguna toxicidad. Fíjate. Con el huevo, atención.
Yo no había parado nunca a pensar en la diferencia de calentar, recalentar, que nos pudiera afectar. Porque...
claro, porque una cosa es un alimento ya cocinado,
¿sí?,
y otra cosa es darle una segunda vida. La segunda vida conviene hacerla siempre, pues digamos, con un calor extremo, con un calor de fritura en la sartén.
Fíjate, es curiosísimo. Miguel Ángel Almodóvar es un experto nutricional y tenemos que tomar buena nota de lo que nos está diciendo, aunque nos resulte así un poco chocante al principio. Y luego te quiero preguntar, ¿algún alimento más que no debamos recalentar?
Pues, por ejemplo, el pollo. El pollo, las proteínas del pollo, como ocurre con la de las proteínas de los champiñones, aunque estas son vegetales, las del pollo son animales, esas proteínas se deterioran y pueden causar también problemas estomacales. Tampoco conviene calentar las patatas fritas o guisadas una vez que se han hecho, porque hacer tal cosa puede provocar, activar la llamada toxina botulínica. No es una enfermedad común, pero el botulismo es algo grave que puede producir parálisis en los músculos esqueléticos, de manera que tampoco las patatas, siempre freír.
Siempre freír, es curiosísimo, porque con el resto de los alimentos que no presentan esos inconvenientes, Miguel Ángel, es decir, los que no se deterioran las estructuras, ¿tenemos que tomar alguna medida de precaución cuando los calentamos en el microondas?
Bueno, la medida fundamental es siempre utilizar instrumentos y aparatos destinados al microondas, porque, por ejemplo, el plástico es muy peligroso porque puede producir migraciones. Las migraciones son, digamos, esa rotura de micropartículas del plástico, que si uno utiliza recipientes adecuados para el microondas no sucede nada, pero en el plástico normal se produce esa migración que es muy peligrosa. O sea, eso, digamos, esas micropartículas se depositan sobre los alimentos que ingerimos, y como quiera que el sistema digestivo humano todavía no sabe digerir los derivados del petróleo, afortunadamente...
Bueno, los delfines, si acaso se los comen.
Pero fíjate lo que pasa con los delfines.
Y se ponen malísimos.
¿No? Claro, con las bolsas de plástico,
claro.
Pues igual nos pasaría a nosotros.
Esto es increíble. De todas formas, Miguel Ángel, tiene que haber un montón de ponedores que están diciendo, a ver, si yo en el microondas, para que no salpique, lo tapo con una tapadera de plástico.
Pero una tapadera de plástico específica para microondas. O sea, que no rompa la estructura del plástico. ¡Joder! Eso es muy importante.
De verdad, apareces por aquí, nos das unas noticias un tanto extrañas, pero bueno, que luego tienen su lógica, ¿eh? Pero vamos, yo me quedo con el que no debemos recalentar. Ni el apio, ni las espinacas, ni la remolacha. Me he apuntado yo por aquí. Lo he hecho bien, ¿no?
Sí.
Y que el
ni
pollo,
el pollo, ni el
pollo,
las patatas, ni el arroz.
Bueno, de todas formas, hay muchos productos que metidos en el microondas para recalentar, luego salen hechos una porquería y se quedan como,
claro,
chiclosos,
porque,
pastosos.
Se quedan chiclosos, pastosos. En general no conviene recalentar nada en el microondas. El microondas es un excelente horno y a mí me encanta hacer cosas al microondas. Por ejemplo, alcachofas, que hemos comentado alguna vez, y muchísimas cosas. Pero luego no recalentarlas.
El domingo me metí un homenaje de berberechos que compré en el mercado a un precio estupendo y le metí 3 limones. Así, después de sacarlo
de
la ollita.
Ahora tienes una asignatura pendiente con el achiote, que te estoy esperando.
Sí, sí, bueno, vamos a ver qué es lo que preparamos.
El achiote, estabas tú muy escéptico, ya tienes achiote.
Ya, y cocinaré con él. Miguel Ángel Almodóvar, experto nutricional, mil gracias.
Besos.
Por poner las calles aquí en la cadena COPE y nosotros seguimos avanzando. Do. Las 4:53, una hora menos en las Islas Canarias. No sé cómo vendrán los periódicos, porque hoy, como es mi cumpleaños, estoy leyendo la cantidad de mensajes que me estáis mandando a través de Facebook y de las redes sociales. Muchísimas gracias a todos. Iré contestando a todo el mundo. Gracias de corazón. Pero hay que leerse la prensa. Menos mal que Beatriz Calderón Hoy ya ha tenido tiempo y me imagino que va a compartir con nosotros cómo vienen las portadas, ¿no, Bea?
Ahora te la cuento. Lo primero, muchas felicidades.
De mi parte, gracias.
Bueno, como te decía antes, las palabras de Fernández Díaz el martes en la linterna de COPE han causado un gran revuelo y El País lo refleja en su portada. Dice, los partidos acusan al gobierno de crear una campaña del miedo. PSOE, Podemos, Ciudadanos y PNV condenan las palabras de los ministros en funciones. En la misma noticia leemos otro sumario. La crisis política puede costar a los españoles 5.000 millones de euros, según un informe. Vaya, pues con informes así no hacen falta ministros del Partido Popular. No es nada tranquilizador, desde luego. No. Bueno, uno de los protagonistas de la jornada fue Jordi Pujol y ahí le vemos en la portada de ABC. Leemos, corrupción en la Generalitat. La firma de Pujol delata que abrió en persona la cuenta en Andorra. El expresidente reconoce como suya la única rúbrica autorizada, pero descarga la responsabilidad en su primogénito.
También, ¿no?
Sí. O sea, la culpa es del padre, que le dejó la herencia, y de...
Está haciendo como un regreso al futuro.
Y del hijo, que se lió con el tema. Bueno,
qué raro.
En El País también foto para el matrimonio a su llegada a la Audiencia Nacional, porque claro, aquí declaraba Jordi Pujol, pero también Marta Ferrusola, la mujer. Pujol se aferra a la coartada de la herencia y en El Mundo Pujol no aporta al juez pruebas de que su fortuna provenga de una herencia. En El Mundo, sin embargo, la foto es para Manuela Carmena con chistera en el entierro de la sardina. Y nos cuenta, carnaval y bronca en el equipo de Carmena. Te cuento, Ganemos, que es uno de los colectivos de Ahora Madrid, ya sabes que ahora Madrid es como una amalgama de muchos colectivos diferentes, pues Ganemos arremete contra ella y la acusa de falta de valentía en el caso de los titiriteros. La alcaldesa reunía ayer por la tarde a su equipo para pedirles, por favor, que mantengan una posición común en esta crisis. En La Razón, entre tanto, dicen, la edil que contrató a los titiriteros fundó la primera marca blanca de Batasuna. Fíjate. Se trata de Montserrat Galcerán, que es ahora concejala del distrito de Tetuán, y es donde se pudieron ver estos títeres.
Qué gente más maravillosa.
Volvemos al mundo donde destacan la crisis dentro del Partido Morado en el ámbito nacional. Podemos Galicia planta cara a Iglesias. Ayer te contaba que iban a poner una gestora para que se encargara del partido, sí, en Galicia, porque han destituido al secretario general de la formación allí. Bueno, pues el secretario general de la formación...
Les han picado.
¿Cómo es? Que verdes las han segado.
Verdes,
¿no?,
las han segado.
Que ahí se queda él en su sillón. Y lo peor de todo es que...
Que Madrid no manda, dice.
No, que Madrid no manda, no. Que es que ha dicho, a mí me han elegido las bases. Este es el problema cuando el sistema asambleario que tú has creado te da en la cara. Claro, tú ahora quieres colocar a quien a ti te dé la gana y este señor dice que no se va. Pues ahí le tenemos. Dice, su líder le recuerda que ha sido escogido por las bases y que no acepta la imposición que mandan desde Madrid.
Jolín, pues nada, antes de darte paso para que me cuentes la prensa regional, me gustaría mandar un mensaje a Ángeles Rusell, que dice, Pulpo, voy con un montón de chiquillos que les voy a dejar en la T2, que se van a un viaje de fin de curso, estamos llegando al aeropuerto, y el aeropuerto además empieza a despertar y hay mucha gente que te va escuchando, así que, Ángeles, que se lo pasen bien tus chiquillos, muchísimas gracias.
Muy bien, un besito, Ángeles.
Bea, ¿cómo viene la prensa regional, porfa?
Mira, en el Ideal de Granada hacen referencia a la reunión que va a mantener mañana el presidente en funciones y el líder del Partido Socialista. Dice, Rajoy cierra la puerta al pacto con Sánchez y le acusa de no defender la unidad de España. Este es uno de los temas más destacados en toda la prensa local, aunque también los Pujol están en los papeles. La Vanguardia cuenta, Pujol responsabiliza a su hijo de la cuenta de Andorra. Y el periódico de Cataluña, Pujol sigue sin probar el origen de la fortuna. Destaca también que el expresidente insiste en desmarcarse de los negocios del resto del clan. Él se lava las manos.
Qué guay.
Aquí los que robaban eran mis hijos y mi mujer. Sí, te digo que... Ya en el Diario de Sevilla leemos el paseillo de Pujol. El expresidente de la Generalitat se aferra a la teoría de la herencia paterna. En el Ideal de Jaén abren con una de esas noticias que de verdad dan muchísima pena, Pulpo, sobre todo si eres padre. Escucha, unos padres de Jaén se enfrentan al drama de tener que denunciar a su hijo tras agredirles varias veces. Insultos, menosprecios y golpes. Tiene 15 años y los progenitores no encuentran salida a la situación. Dice que tienen miedo, han acudido a la policía, han denunciado a su hijo y han pedido a la Fiscalía de Menores que se hagan cargo de él.
Joder, qué situación, por Dios.
Con 15 años. Y en La Voz de Galicia, una noticia que me ha impactado. Tengo que decir que me da mucha pena la gente que haya sido estafada, pero a mí me ha hecho mucha gracia porque dice... Joder,
pues ahí se está seguro que no, ¿eh?
Mira, las víctimas del don Juan Gallego. Es bajito y sin dientes. Pero te cautivan otras cosas de él. Y es que la historia...
¿A saber?
No sabemos. La historia del colega es tremenda. Se le conoce como el mayor estafador amoroso de España. No solo ha actuado en Galicia. Lleva 20 años, ¿eh? Tiene 39 y lleva 20.
20 estafando.
Dice, ha actuado no solo en Galicia, sino que también en Madrid, en Cataluña y en Valencia. Parece ser que se camela a estas mujeres... Uh-huh. Las acompaña, las hace mucha compañía, eso es lo que dicen ellas, cocina, uh-huh. O sea, vamos, una perlita. Termina viviendo con ellas y cuando ya está viviendo con ellas les dice que ha tenido un problema familiar y que necesita dinero, 2.000, 4.000, 5.000 euros.
Como si fueran cofidis.
Y desaparece. Y esta es la historia, lleva 20 años así.
Haciendo lo mismo, ¿no? Decirlo. Jode con el romántico.
Ahí está.
¿Cómo se lo monta?
Es de guión de peli, no te creas tú. Uh-huh.
Algo más tendrá. No tendrá dientes, pero bajito, otra cosa tendrá.
Es bajito y sin dientes.
Pues ahí se le ha ido toda la fuerza, te lo aseguro. Llegamos a las 5 de la mañana, serán entonces las 4 en Canarias. Quiero saludar a Jambi y también a Juan Pedro, que nos siguen en @poniendocalles, nuestra cuenta de Twitter.